cuando va a ser las 5 de la tarde, nosotros que arrancamos aquí ahora el cafelito, este espacio de tertulia, espacio de participación ciudadana en el que tú también puedes participar. Tú también puedes participar enviándonos tus cuestiones, tus temas que quieras que abordemos en este espacio. Me parece que tenemos un problemilla de sonido, vamos a estar resolviendo de inmediato, pero mientras os voy contando que vosotros podéis participar planteándonos vuestros temas que queráis que salgan a debate durante esta hora, durante los 58 minutos que dura este cafelito, y también planteándonos tu opinión al respecto de los mismos. Nosotros arrancamos dándole la bienvenida a los colaboradores que un miércoles más nos acompañan en este estudio de Radio Ubrique. Patricia Carrasco, Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe Carrasco, Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fran Arena, Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que íbamos a arrancar hablando, aunque haya gente que no le guste que hablemos casi siempre de los mismos temas, pero hoy creo que el tema estrella es el de la mascarilla, ¿no? Vamos donde vayamos, estamos hablando de la mascarilla. Pero estabais hablando fuera de micro de la Semana Santa y os voy a preguntar que cómo lo habéis visto, cómo habéis visto el pueblo de Ubrique en esta Semana Santa. Manolo.
Yo la verdad que lo he visto muy bien, que sí, que claro, que se ve como muy pobre, como están diciendo aquí los compañeros, pero yo la verdad lo he visto muy bonito y además muy bien dirigido, tanto por las hermandades como todo, y todo el mundo aguantando lo que tiene que aguantar. Y a ver, lo que pasa es claro que excusa, no es igual que llevar el paso de que ha llevado siempre a que vaya con estos pasos, pero bueno, esto no, el tiempo requiere eso, porque no se puede hacer de otra forma. Y yo la verdad lo he visto muy bien, muy bonito. Y desde aquí les felicito a todos ellos, porque se lo han currado, y no solamente se lo han currado, sino que el pueblo también se ha volcado con ellos.
Uh-huh. El pueblo ha respondido este año. Yo he visto mucha gente en la procesión, la verdad, porque para mí ha sido muy bonita, porque ya tenía mucha ganas de salir. Y la verdad era lo que estábamos hablando, ¿no? Que los pasos, como han llevado pasos en anda, que, hombre, no se lucen, no son los grandes pasos, pero coincidíamos Paco Arena y yo hablando el día que estaban arreglando lo de las flores. Uh-huh. Que la Virgen de la Estrella es que es tan bonita, es que mi Virgen está bonita, que sin tanto palio y sin tanto varale, parecía una Virgen de pueblo.
Y eso bueno, es bueno, es malo.
A mí es lo más bonito del mundo, que se le vea la cara, ese mantón morado. Es que a mí es que me encanta, y yo la verdad que lo he vivido toda la Semana Santa, gracias a Dios. Bueno, o también vamos a hacer esa llegada de el cautivo al jardín. Mm-hmm. Y la presentación del cautivo a los tres, a la Virgen de la Estrella, la Virgen de los Dolores y el Nazareno, que estaba preciosa. Es que de verdad que ha sido, y gracias a la gente del pueblo, que había mucha gente más, muchísima gente más. Luego el casco antiguo, que ha estado precioso, que hace muchos años que no se pasaba, y gracias a Dios se ha pasado, y la verdad que todo muy bonito, y que muchas gracias a todos. Uh-huh. Tanto a las hermandades por volcarse, como se vuelcan, no tanto en Semana Santa, sino que las hermandades están ahí
todo el año.
Para Cáritas, para todo lo que se necesite, y que muchas gracias. Uh-huh.
Muchas gracias. Me acordaba yo de uno de los oyentes que nos hablaba de la cera en el casco antiguo, y me acordé de él porque las diferentes hermandades en el paso por las calles del casco antiguo han apagado las velas.
Es una atención muy bonita que han tenido y que es de agradecerlo.
Uh-huh. Dice un oyente que, como opinión personal, la Semana Santa de Ubrique le ha parecido lamentable. En todos los sitios han salido con los pasos habituales, menos aquí. Pepe.
Pues yo, a mí me ha gustado. Yo la he visto muy sencilla, muy cercana, y no sé, diferente a otros años, por supuesto, pero que yo la he visto muy bien, muy bien, muy bien. A mí me ha gustado mucho. Uh-huh. Como ha dicho Patricia, le sobran un montón de cosas algunas veces a los pasos, ¿no? Yo voto porque siga así la semana.
Porque se queda así, sí. A nivel de recorrido,
del pueblo, de cercanía, de yo qué sé. También es a facilitarle el trabajo a los que lo llevan, ¿no? Que nos creemos que eso no, no es trabajo.
Sí, pero al fin y al cabo hay
mucha... Agradecer también a todas las hermandades del trabajo que le echan a hacer la presentación esa, ¿no? Porque hay mucha gente que se cree que eso empieza el viernes o la semana antes del domingo de Ramos a preparar las cosas. Eso lleva un proceso de todo el año, ¿no? Que es mucho de agradecer que haya tanta gente implicada ahí, con tanto fervor y con tanta humanidad, porque no es solamente ya la hermandad, hacen muchas más actividades y muchas más cosas, ¿no? Y yo digo, a mí me ha gustado mucho la Semana Santa.
Esfuerzo.
La otra también me gusta, ¿eh? La receta en otros años, pero que si sigue así que...
A mí también,
que yo pasa también que le veo muy bien.
Que se le ve la carita a los santos, no es el...
Y es más, sí.
Que me va, a lo mismo algunos de la hermandad me pueden caber, pero es verdad, y es verdad que el miércoles cuando llegué fue lo primero, ¿no? El impacto, ¿no?
El de
impacto,
la, sí.
La estrella sin los varales, sin el palio, y decir, uy, la tengo aquí. Sí. Y entonces eso, hablando con Paco Arena, que Paco también es uno de los que está alrededor de las flores, y me dice, Paco, ¿qué te parece? Y le digo, uy, es que está tan sencilla, tan bonita. Y dice, es que es una virgen del pueblo. Y digo, tienes toda la razón del mundo. Tú lo has dicho, es la virgen del pueblo. Y la verdad es que está preciosa.
Fran, ¿tú has visto pasos o...?
Yo la vi en la estrella, la vi llegando, y ya al Nazareno metiéndolo. Y yo en este caso, los que la llevan la entienden, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro. ¿No? Son las personas que además llevan todo el año y disfrutan esto de con mucha pasión, los que en definitiva se han decidido sacar la cinta por algo. O sea, que para ellos hubiera sido más cómodo haberlo dejado todo como estaba y no tener que cambiar a los palios y por razones de seguridad, entiendo,
sí,
para ellos mismos, pues lo han decidido. Que este año quizás a algunos no le haya gustado más. Esto es como una boda. La hagas claro. Como la haga, siempre va a haber alguien que le ponga un pero.
No me digas eso. Sí.
Mira, creo que escuché la explicación porque la iba a preguntar y luego se me olvidó. Si se llevan de costalero bajo el paso, se tenían que hacer la COVID, la prueba de COVID todos antes de entrar. ¿Qué pasa? Que aquí no tenemos unas cuadrillas enormes de costalero. Entonces, si no hay un repuesto, como yo digo, tú imagínate que hacen a los costaleros y salen 5 o 6 sin COVID. Pues esa procesión, ese paso ya no sale, porque no se puede cargar. Entonces, para no arriesgarse a eso, pues decidieron, creo que es así, ¿eh? No, pero creo que era así. Decidieron de llevarlas por fuera y así no hay problema.
También es verdad que no sé si es primero el huevo o la gallina, si al salir con esos pasos ya decidieron cambiar el recorrido o al cambiar el recorrido, pero hay pasos, por ejemplo, como el del Nazareno, creo, y el de la Virgen de la Estrella,
que no pasan por el Peñón de la Becerra.
Señor.
Ay, entonces, al sacar esos pasos, como son más pequeñitos, se decidió de cambiar el recorrido, como el recorrido del Vía Cruz, y que fue dos viernes antes, me parece, se pasó por el Peñón de la Becerra, decidieron de que el recorrido fuera también por el Peñón de la Becerra, ya que pueden pasar, pues también el casco antiguo también se lo merece, ¿no? Por lo menos una vez en la vida de que le pasen, y además que estuvo muy bonito, que la verdad es que fue muy bonito.
Yo hablando con uno de los que estaban en el cautivo, cuando me dijeron que iban a pasar por los cuatro templos, les dije, se os ha olvidado uno, no vaya a subir al Calvario. Y le dije, pues mira, no, os lo digo en serio, hombre, es muy difícil porque la cuesta del Calderito para arriba hasta llegar al Calvario tiene que ser complicada para subirla con un paso y sobre todo si pesa mucho. Pero tiene que ser espectacular ver bajar un paso por la parte de debajo del Calvario hasta el carril, la parte que da los pinitos.
La verdad que sí.
Tiene que ser... pero espectacular, yo así lo digo. Ahora, no me imagino
subir
la cuesta a los pinitos, ya es complicado subir hasta el Cardereto, pero llega una parte en el Cardereto, que es la que va hasta poco antes de subir al Peñón, antes de meterte, que eso es, esa ya es
una pared.
Entonces, No sé cómo lo podrían hacer, pero que un paso subiera allá arriba tendría que ser, vamos, además sí, como un reclamo turístico y todo para la gente que le gusta la Semana Santa.
Bueno, todo es viable.
Bueno, yo sí, hablando de esfuerzo físico, estuve viendo la subida de la calle Nevá de la Virgen de los Dolores, cargada por mujeres.
Por mujeres.
Y bueno, las caras que traían al final de la cuesta. Y luego también el esfuerzo que tuvieron que hacer al introducir el paso, ¿no? Con la imagen. En la ermita de San Antonio fue tremendo, bestial. Acabaron, pero. No me sale lo
somos las campeonas, somos las campeonas.
Ese tramo de la calle Nevá y la entrada al templo fue tremendo.
Además que se tenía mucha ganas, de verdad, cuando tú estás en la hermandad y cuando tú eres penitente, eres costalero y te tiras tantos años sin salir, es que de verdad, es que es indescriptible, es que mira, yo llegué el jueves por la mañana a las 10 de la mañana, porque a las 12 era el Ángelus en Jesús, y llegué a las 10 de la mañana a comer al Calancha. Yo no había dormido, y me encuentro a Naranjo, al hermano mayor de Nazareno, y le digo, Naranjo, ¿a qué hora es la procesión que se lleva por dentro? Porque es que yo ya no puedo más, yo tengo que salir ya. Pues me pedí una tostada, y se me cayó media tostada de la mano, de lo nerviosa que estaba yo. Es que tenía unas ganas de decir, ¡ay, Semana Santa, qué felicidad! De verdad. Aunque tengamos que estar todavía con las mascarillas, aunque tengamos. Pero ya. Ya vas viendo tú la normalidad que se le está dando. Que no, bueno, que hay que tener cuidadito todavía, pero bueno. Que tenemos que vivir.
Sí.
Que tenemos que seguir.
Bueno, vivir la feria ya por fin.
La primera va
a ser. Mairena, ¿no?
Mairena del Alcohol, que está allá.
Es la primera
ya. Mairena del Alcohol está allá.
Yo siempre he querido que era la de Sevilla, la primera.
Allí estaba.
Este año me he enterado que la primera es de.
Que no te escucho
mal. La ruta ya es.
Además es legendaria porque yo conozco una
Mairenera.
Mairenero.
Y me lo comentó precisamente.
Es la primera. Es que tuve un compañero de facultad de Mairena del Alcohol y era todos los años peleas con los de Sevilla por eso, por el tema de que la de Mairena del Alcohol es la primera. Por eso tú no te escuchas ninguno de ellos.
No,
porque...
Me he enterado esto, ¿no?
Además lo hacen muy bien porque estuvieron el otro día con los niños de los colegios dándole un desayuno allí y todo eso, y eso es bonito también, ¿eh? Y la verdad se lo curran también para llegar a los primeros, ya se lo tuvieron que currar bien.
Bueno, dice un oyente que quiere dar las gracias por apagar los cirios en las zonas peligrosas de la torre a todas las hermandades de Dubrick. Este año dice que van a pasar más tranquilos por la zona los vecinos. David dice que este año el paso por el Peñón de la Becerra, que ha sido precioso, que con las plantas de la fachada ha sido espectacular, lo bonito que ha estado. Y Jesús dice que en la Semana Santa la ha visto perfecta en la playa, dice que él vota porque haga el mismo clima todos los años. Bueno, no es cuestión de,
pues perfecto,
de, no es cuestión de voto.
Pero es cuestión de... Cada uno nos gusta y nos tira lo que queremos, ¿no? Y además, hay gente que está trabajando todo el año y a lo mejor unas merecidas vacaciones las tienen que tener.
Claro.
Y si a ellos les gusta la playa y no les gusta, pues perfecto.
Pero el que no haya visto la Semana Santa, por vídeo la puede ver, que hay muchos vídeos. Sí. En muchos sitios estratégicos y es muy bonito también.
Dice Patrick que te entiende con tu penitencia interna porque él se puso nervioso cuando se quedó sin cerveza en la playa. Y que se le cayó el alma al suelo, dice.
Yo cuando terminé a la una y pico, que digo, ahora voy en busca de mis amigas, y ahora mis amigas dicen, no, si ya estamos acostados, y también me quedé sin cerveza después de...
Bueno, pues eso es lo que ha sido la Semana Santa, que nos ha servido para arrancar este espacio de debate en un día en el que, bueno, algunos dirán por fin, otros dicen que es muy pronto, ¿no?, para dar fin a la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, con esas excepciones que yo creo que casi todos sabemos, como por ejemplo los centros sociosanitarios, los hospitales, las farmacias incluso también, creo que están incluidas como establecimientos los que tenemos que seguir obligatoriamente llevando mascarilla, también en esas visitas a los centros residenciales, centros de ancianos y demás. Y no sé si se me queda alguno más, pero sí es verdad, Fran, y te miro a ti directamente.
Eres el culpable
de todo esto.
Él lo está viviendo,
Para ver si nos puede dar algo de luz, porque mañana lo tenemos previsto también hablarlo con Julia Rodríguez en el espacio jurídico, que por cierto ya nos han llegado consultas. Fíjate, desde ayer nos estaban llegando consultas para el programa del jueves, para el programa de Julia Rodríguez, hablando sobre, claro, porque claro, en los centros de trabajo el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales puede o no puede, dímelo tú, no sé si contradecir o no contradecir o interpretar o complementar lo que dice ese Real Decreto en el que, bueno, nos quita el fin de la obligatoriedad de las mascarillas.
Darle interpretación a lo que en este caso pone el BOE, que ahora el BOE pues tendrá, en este caso, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el que tendrá que ver si esas medidas le parecen bien o las quiere endurecer, por lo que entienda preciso, ¿vale? Que lo puede hacer cualquier comunidad autónoma. Uh-huh. Entonces, una vez que ya esté clarificado todo eso, pues se tienen que evaluar los centros de trabajo y a partir de ahí tomar las medidas. Lo que sí se pide en este caso es un poquito de paciencia, nada más que solamente para poder interpretar lo que está poniendo ahora mismo. Porque siempre, en este caso, desde que empezó la pandemia, somos los servicios de prevención los que al final tenemos que sacar unas conclusiones de algo que es muy fácil. Y yo lo explico y la gente lo entiende fácilmente. ¿Tú en el autobús tienes que llevar mascarilla, Pepe?
Sí.
¿Y en el hospital la tienes que llevar tú, Manolo? Sí. A que lo sabes perfectamente. Pues ¿por qué? Porque cuando hacen la ley no lo clarifican tanto en un centro de trabajo. Muy fácil. Yo creo que al final, llevamos hablando siempre en todo esto, el sentido común es el que imperará. Si el lugar está ventilado, si estamos a más de metro y medio, con esas dos mínimas condiciones, creo que la gente se podrá quitar la mascarilla, que es prácticamente lo que venimos a interpretar aquí, ¿vale? Ahora que somos los servicios de prevención, a través de una evaluación de riesgos, los que decimos si en un sitio se puede quitar la mascarilla o no se puede quitar. Y además lo decimos con criterios técnicos. No es que no se nos venga al antojo decir aquí sí y aquí no, sino son criterios técnicos que firmamos los técnicos, los cuales somos los que decimos si se puede tener o no. Porque habrá gente que diga, hay que ver que allí la tienen quitar, aunque... Por desgracia, el BOE se está aplicando en algunos sitios desde hace más de dos meses, como yo digo. Hay que ver que en algunos sitios se las quitan y en otros no. Todo depende del lugar de trabajo, de la ventilación del lugar de trabajo, de las distancias, si tienen sistemas de extracción mecánica, de renovación de aire, de muchas cosas, ¿vale? Y todas esas cosas son las que ahora mismo estamos estudiando desde el departamento técnico, desde la parte de arriba, para ver qué interpretación le tenemos que dar para en definitiva asesorar bien a las empresas. Ahora mismo, con la información que tenemos, ¿cómo le dice ya a una empresa quitarse las mascarillas? Y a lo mejor no se la tienen que quitar y hay un foco de infección en esa empresa. Cuando hemos tenido las mascarillas puestas dos años, pues ahora igual esperarse dos días, tres días, cuatro días más a que esa ambigüedad que se queda en la ley deje de ser ambigüedad y sea una realidad. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues ya, yo creo que en una semana ya
lo tenemos todo entendido.
Ya está más claro.
Pero que también son la gente es la que está diciendo que han entrevistado varias gente esta tarde, a mediodía la han entrevistado en la televisión, y son los mismos que dicen, han salido fábricas de que se manipulación de alimentos y han dicho antes que no se la quitan por ahora, ¿no? Que van a esperar. Gente que va a los mercados y tampoco ha dicho, pues yo no me la quito, yo a lo mejor
no, por eso
no es obligatorio, por eso, como hay...
No te obligan a quitártela.
Pues hay gente que decide cuándo se la va a quitar, en los aeropuertos, pues hay gente que no se la quita, en la estación de trenes, pues entran a los sitios que ahí no hay aglomeración, se las ponen, que no, pues se las quitan, es decir que... Y hay gente que le han dicho que no se han enterado que la quita y salió una señora... Dice, ah, ya se puede quitar la mascarilla y se la quita. Ah, pues ya me la quito ya. Yo no me la voy a poner más ya. Y yo pienso que depende de todo eso, de lo que ha dicho Grande, de la distancia, de la acumulación de gente, de si la habitación está en los aviones, pues no hay que llevarla. Pues yo pienso que se llevará. Yo pienso llevarla.
Sí, los aviones hay que llevarla.
Yo la mascarilla...
Medio de transporte, tierra, mar, hay que llevarla. Bueno, mar, depende.
Donde más dudas estamos teniendo ahora mismo es en sitios como en el que estamos ahora.
La empresa.
Sí, la empresa. Pero
han hablado del metro y medio donde de estamos sentados ahora mismo. Ahora mismo aquí hay unos trabajadores trabajando, son Rubén, Maricarmen, todos los que están trabajando, que ellos tienen unas normas de laborales, pero después aquí habemos otro tipo de personas que no nos tenemos que regir por esas normas laborales, porque no somos trabajadores.
Pero protección hay, tenemos mampara.
Tenemos mampara, bueno, pero ¿qué va a pasar?
¿Tenemos mascarilla puesta?
Eso es, esa es la
duda. Seguirá la mampara, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque nosotros no somos trabajadores.
Yo hablaba hoy con un empleado de banca y me decía que ellos no podían obligar al cliente de banca que llega al banco a ponerse la mascarilla. Un cliente puede. Entonces, claro, la duda, lo que dice Fran, vosotros estáis todos con mascarilla, ¿no? Que no lo hemos comentado al principio. No. Nosotros seguimos hoy 20 de abril con mascarilla y con
yo
la
mampara. Yo no tengo en el bolsillo, digo, por fin no me la tengo que poner.
La mascarilla.
Pero es verdad que el cliente de banco, supermercado, no nos pueden obligar a llevarla ahora mismo.
Pues yo estaba mañana en el Mercadona y había mucha gente, yo pienso que la mayoría con las mascarillas puestas. Y había varios empleados que no tenían las mascarillas puestas.
En los interiores no se... Está claro, ya han quitado las mascarillas en los interiores y obviamente el banco entra dentro de esos interiores, ¿vale? Ahora... que los empleados del banco por el tipo ya lo tengan que llevar porque su servicio de prevención de riesgos laborales dictamine que para sus condiciones de seguridad, eso ahí es donde ya
este banco tampoco la llevaban los trabajadores,
ahí es ya donde entra una serie de cosas. ¿Por qué? Porque si la ley te dice que el sitio está ventilado, que hay más de una distancia de seguridad, pues no la tengo por qué llevar, ya está. Vale. Eso es lo que tenemos que clarificar un poco.
Manolo, ¿tú cómo lo ves?
Todo yo esto. La verdad es que tal como está diciendo Fran, es que eso es la pura realidad y así es como hay que hacerlo. Ahora, claro que es lo que él dice, que no sabemos si todos los sitios están iguales o todos los sitios no están iguales, porque hay muchas empresas que verdaderamente se lo han currado, han hecho su trabajo como Dios manda, y entonces lo mismo a lo mejor pueden hacer quitarse las mascarillas, pero yo si yo fuera yo, hasta la semanita, que como una semana y pico, que es lo que van a tardar, yo me aguantaría con ella puesta.
Yo no creo que tarde tanto. Esto, nosotros estamos trabajando a marcha forzada. ¿Tú te acuerdas cuando comentamos hace dos o tres semanas que tú dijiste en transporte público y en hospitales se va a quitar? Y ¿te acuerdas que te comenté?
No, se va a dejar.
¿Te acuerdas que se te ha olvidado una cosa muy importante, que son los centros de trabajo? Sí. Que es en definitiva donde se crea mucha, porque ninguno, si tú te das cuenta, los medios de transporte son prácticamente todos iguales, sitios cerrados, y es muy fácil tomar en los hospitales, pues prácticamente lo mismo, da igual la ventilación que haya, pero allí hay personas vulnerables y con ese criterio puedes tomar el que todo el mundo que entre lleve la mascarilla.
En los centros de mayores, por lo visto, se va a dejar la mascarilla.
Ya leyendo especificaciones me puedo poner con cositas bastante más raras, que pues las cuales también las tienes que llevar, que como digo, pues todo esto nos lo estamos leyendo y nos lo estamos aprendiendo poquito a poco.
Por cierto, dime, Fran.
Pero que no creo que tarde, como le estaba diciendo a Manolo, no creo que tarde mucho tiempo. Nosotros ya estamos a marcha forzada y todo tiene que salir y clarificarse pronto, ¿vale?
Uh-huh. Los colegios es otro asunto que ha dado mucho que hablar. La Junta de Andalucía ha emitido ya una modificación de la instrucción de esa obligatoriedad de llevar mascarilla y ha dicho esta misma tarde, a principio de esta misma tarde, que desaparece la obligatoriedad de la mascarilla en los centros educativos a todos los niveles. Pues, o sea, ya mañana
la
Junta de Andalucía ha dicho hoy a primera hora de la tarde que mañana ya los alumnos, trabajadores y demás no tienen que llevar no están obligados a llevar mascarilla, sí. A partir de 6 años, que es donde estaba la obligatoriedad, y si lo tienen que llevar, por ejemplo, en el transporte escolar, los niños mayores de 6 años obligatoriamente y de 3 a 6 recomendable.
¿Ves lo que te estaba hablando, Rubén? Hace poco, en el Boletín Oficial del Estado salió que los niños no tenían que llevar mascarilla en el colegio. Sin embargo, el BOJA dijo, la Junta de Andalucía dijo, pues en Andalucía sí. ¿Vale? Un criterio médico, pero está bien, perfecto. Ahora mismo acaba de salir el BOE, diciéndotelo cómo tiene que ir. Cuando el BOJA te diga, realmente, porque el BOJA incluso puede ser más restrictivo todavía, y decir... No, es que a mí me da igual, en vez de 1.5 metros, que como no estén separados a más de 1 metro, pues no se pueden quitar las mascarillas. Como no sabemos lo que va a decir realmente, como no sabemos cuáles son las medidas que va a tomar realmente, No que... podemos poner en riesgo la salud de los trabajadores diciendo...
Tenemos que esperar a que llegue...
Fuera este mascarilla momento, aquí todo el mundo, cuando ya nos hemos esperado 2 años. Pues nos esperamos 2 años y 2 días y hacemos las cosas bien hechas.
De todas maneras, también los centros educativos no tienen voz ahí y voto, aunque estén...
Si es voluntario, el profesor que quiera se la pone y se protege él y ya está.
Si lo que tú dices es que un centro educativo en concreto, el Reina Sofía diga que
aquí mascarilla
obligatoria. No debería, porque la competencia la tiene la Junta Andalucía.
No, es que yo me he enterado de algo, que en un colegio han dicho que ellos no quieren que los niños se las quiten.
No, bueno, una cosa es que ellos no quieran y otra cosa es que
obliguen.
Tú me digas que no quiere y yo mando a mi niño sin mascarilla y tú me digas que no, mi niño va a ir sin mascarilla. Yo entiendo que tú no los quieras.
Te proteges tú y ya está.
Ya está, pero si a mí la ley me dice que mi hijo puede ir sin mascarilla al colegio, hombre, y yo quiero que vaya sin mascarilla, va a ir sin mascarilla.
Los angelitos.
¿Y qué pensáis vosotros de que ya mañana los niños puedan ir sin mascarilla a los colegios?
Jorge. Sí. Yo pienso lo mismo, que se proteja el que quiera ir, que no, pues que no se proteja, que sí, ya hay libertad para protegerse, ¿no?
Luego se van al parque, van a jugar y los cumpleaños están
salen a la calle. Pero es que era con plena pandemia, en todo el foco de la pandemia. Y los tenían, le pintaron la distancia que tenían que llevar los colegios para la hora de entrar, para todo. Y después lo veías por la tarde en los polletes de la playa, junto a todo el mundo, como si no pasara nada de pandemia ni nada. Es decir, pues ahora es lo mismo.
Yo pienso que la verdad que por 2 días o 3, que más o menos lo que hace, va a eso, que no pasa nada, que si nos aguantamos 2 días más o 3, que salga publicado en el BOJA como está viendo.
Y que se clarifique todo.
Y se clarifica todo, se clarifica todo.
No, en igual. Estos casos específicos, esos
son casos muy excepcionales.
Vale, sí, estará el BOJA, pero es que aquí, esto es una instrucción de la Consejería de Educación y Deporte, o sea, que ya está, que esto es un papel oficial.
Sí.
¿Y qué dice? No, en el que ya dice que...
Me vengo a referir, no, yo estaba refiriéndome a lo de los centros de trabajo, sí. O sea, que ha salido el BOE, pero que todavía le pueden pegar una huerta de tuerca más desde aquí, desde Andalucía. O no, o dejarlo igual, ¿vale?
Todo eso puede ocurrir.
Exactamente.
Yo, aunque no salga nervioso ni nada, que yo recomiendo la mascarilla para los alérgicos. Es fabulosa.
Lo mismo. Y para no coger gripe.
Y lo que digo también, y con esto quiero acabar, es que cuando se nos pide grado de responsabilidad por llevar o no llevar mascarilla, este país tiene un 92% de las personas vacunadas. Más grado de responsabilidad que ese, creo que muy pocos países en el mundo los hay. Entonces, si a nosotros nos han dicho y se ha demostrado que si nos vacunamos, es cierto que podemos coger COVID, pero es cierto que el índice de mortalidad y de hospitalización va a ser más chico, menor, pues nada, yo creo que hemos hecho los deberes, que es vacunarnos, y es verdad que podemos coger COVID, pero ahora mismo los índices de mortalidad del COVID son...
Ahora el riesgo es más asumible, ¿no?
Claro.
Puedes coger COVID, es que lo mismo estamos hablando aquí los 5 y alguno tiene el COVID, pero no tenemos síntomas porque estamos vacunados, claro. Y no nos estamos dando cuenta.
No, pero que tú has tenido síntomas, bueno, tú no. O sea, tiene el COVID y ha llamado esta última semana y le han dicho, no, usted debe vivir anormal, usted... Como no quitándose la mascarilla, usted salga a trabajar o salga de paseo como usted quiera. Que no se tiene que quedar en su casa ya. Uh-huh. Le decimos ya.
Y siempre teniéndole respeto que se le tiene que tener a cualquier enfermedad del mundo. A cualquier enfermedad.
A cualquiera.
Mira, yo soy una de las personas que va por la calle y que ha ido estos meses, o sea, estos días atrás. Me he quitado la mascarilla cuando he visto que me voy a parar en algún sitio, he visto alguna persona que vamos a pararnos, me he puesto mi mascarilla antes de llegar a esa persona por precaución.
Toda la gente que aprovechaba para ponerse labios, para ponerse implante, para ponerse toda la cosa.
Ahora cuando
la mascarilla de maravilla ha venido, ¿eh?
Pues ahora cuando se quiten las mascarillas.
Pero no, gente que va a seguir con la mascarilla porque todavía no le ha dado tiempo de juntar para los implantes.
Y ahora me tengo que quitar.
No, ahora la lleve y tú dices, no es que tengo alergia, tú te la dejes, no es que estoy alérgica y me voy a hacer la
mascarilla. Con el fresquito de esta mañana también apetecía.
Sí, también por la mañana también.
Es cierto, ¿verdad? Es cierto, es verdad.
Es como una bufandita de esta fuente. Claro.
Yo lo último que os planteo antes de acabar con el tema mascarilla, sobre todo en los colegios que estamos hablando, y estamos hablando también de que es el fin de la obligatoriedad y que cada uno lo puede llevar o no. Sobre todo el no señalar ni al que la lleve ni al que no la lleve, claro, ¿no? Que en los colegios.
Sí, somos... no te pueden señalar a alguien que.
Sí, pero se puede dar el caso, ¿no? De que fulanito, todos la lleven y fulanito no la lleve y señalen a ese niño, sí, o al revés. Niño... O que nadie la lleve y ahora fulanito por llevarla, pues todos señalen a...
Que es lo mismo, se enseñan a la criaturita que lleva gafas o a la criaturita que lleva el pelo colorado.
Pero Fran, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que en los colegios, precisamente, los niños se han portado a las mil maravillas. Han dado ejemplo a nosotros, a los mayores. Yo por lo que he oído, pues yo no tengo ahora mismo, pues sí, bueno, lleva razón, nieta, ¿no? Y eso sí, no, pero no. Yo creo que nos han dado ejemplo los niños a los mayores. Y eso es buena señal.
Y aparte yo creo que estamos tan acostumbrados a las mascarillas que aunque tú te las quites, veas a alguien con mascarilla, va a ser como algo normal. Tú antes te encontrabas a alguien con una mascarilla y dices, está enfermo. Era lo que pensaba, tiene alergia, está inmunodeprimido, se la tiene que poner. Pero ahora mismo yo creo que te encuentras a alguien con mascarilla y pienso de que no se las quiere quitar por lo que sea, no porque, ¿me entiendes? Que yo creo que ya la mascarilla
para nosotros es como... Porque ya he dicho ya antes, en Jaén y Córdoba la mascarilla es de lo más normal, claro. Hace muchos años verla en primavera.
Claro, para los alérgicos.
Para los alérgicos.
Bueno, pues cerramos. Por cierto, Quique pregunta, ¿mañana pueden obligar a un niño a llevar mascarilla? Ayer mandaron un comunicado del colegio que era obligatorio la mascarilla hasta nueva orden. ¿Eso ya no sirve para nada? Pues entiendo que no sirve ya para nada porque la consejería ha enviado ese documento a los centros educativos donde anuncia el fin. Vamos, literalmente lo leo, dice que modifica el apartado 5 de la instrucción décima del 13 de julio de 2021 y queda redactado de la siguiente manera. No será obligatorio el uso de la mascarilla en los centros o servicios educativos. Su uso será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años y recomendable de 3 a 5 años en ese transporte escolar. Dice que, y ya luego añade, ¿no?, que sin perjuicio de lo anterior, se ha de mantener el objetivo fundamental de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, manteniendo medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen llevando a cabo en los centros educativos. Pero me quedo con eso, no será obligatorio el uso de la mascarilla. O sea, ni un profesor, ni un director, profesora o directora, puede obligar a ningún niño o niña mañana a llevar mascarilla. Ya es a elección del niño o a elección de...
De su padre.
Le has dado la respuesta, vamos, así de claro.
Además, es muy explícito.
No, que si no se las quiere poner, no se las pone.
Yo creo que no habrá ningún profesor que se quiera meter en complicaciones si la ley dice que no es obligatorio y diga al niño, no, tú no entras... Hasta que no traiga la mascarilla, ¿no?
Tú sabes que...
Pero tú has visto...
La niña del señor...
Pero no lo creo que...
Tú has visto...
Que quiera...
Tú has visto lo que estamos hablando de los centros de trabajo... Y lo claro que viene... Me estás entendiendo... Lo claro que lo pone ahí... A que ahí no hay ningún tipo de interpretación... Pues no es así de claro... Si no quiere llevar la
mascarilla, que no la lleve...
No la lleve... Pues sí, no
es... Pero también al menos en los colegios... Se pueden acoger al centro de trabajo... Porque para ellos es un centro de trabajo, ¿no? Claro.
Yo no sé.
Tiene que estar atendiendo a un público que son niños. Porque
yo pero entonces, en ese caso, podrían obligar a los profesores, no a los niños, que son los que están trabajando, no a los niños.
Pero los niños van a estar allí con ellos.
Pero ellos no están contratados por cuenta
de. Bueno, porque se protejan los profesores.
Estaría bonito, ¿no?
todo esto es obligatorio para que esté contratado por cuenta ajena.
O sea, entonces no te las podemos quitar, ¿no?
Bueno, de momento, como decíamos, pues nosotros la estamos...
Vamos a esperarnos a la semana que viene y nos vemos, claro. Que hoy no me he pintado los labios.
De momento, sí. A mí me dan el jamón de fina de año grande y eso yo no sé si vale como paga y a lo mejor yo me la... A ustedes todavía
no. ¿Y a dónde
no,
que te
¿a ustedes
jamón?
No han dado jamón todavía?
No.
Bueno,
pues... Vamos, ni es que ni la
yo
quita,
lo
ni
llevo,
ni la de servicio siquiera, ¿eh?
Yo lo llevo recibiendo 5 años y...
Nosotros ni la
quita. Todo que hablo de aquí, ni a ninguno te la
da. Una pregunta última.
Pero última dicho, ¿eh?
Venga, de la mascarilla. ¿Los centros de trabajo que sean obligatorios, la empresa debe proporcionar esas mascarillas?
Sí.
Obligatoriamente.
Claro, ¿no? Si es un medio, si es un equipo de protección individual, sí. Porque los equipos de protección individual es obligatorio que los facilite la empresa en este caso.
Vale, pues ya también lo sabemos, que puede ser otra duda que pueda tener a algún trabajador. Vamos a cambiar de asunto, 5:36. El Ayuntamiento de Ubrique, vamos a hablar de aparcamientos, que con la intención de dar respuesta a esos problemas que hay en el municipio, compraba, como anunciaba la compra hace unas semanas atrás, un par de semanas, de una parcela de 1.840 metros en la avenida de Andalucía, que está catalogada como suelo residencial en el PGOU. La idea es hacer aparcamiento, un total de 150 aproximadamente en esa zona, para posteriormente crear vivienda pública. La zona, el uso, el precio, ¿qué os parece a vosotros esta actuación del Ayuntamiento?
Yo la zona la veo muy bien, la verdad, siempre y cuando, claro, se haga como están diciendo ellos y se lleve a cabo. Y después que hace mucha falta en Ubrique, y ahí precisamente a todas las personas, ya no solamente de Ubrique, que vienen de fuera, les coge a la mano también para venir a los mercados y venir a las cosas que hacen falta. Yo la verdad lo veo muy bien, que lo lleven a cabo.
¿Pero los aparcamientos son públicos o van a ser para los del bloque?
No, son públicos.
Público. Público, ¿no?
Público. Es que ahora mismo no se va a hacer vivienda, lo que se va a hacer es allanar terreno.
Una explanada de aparcamiento y después
y ya
se harán vivienda.
Que sea lo que Dios quiera. Cuando
pero seguirá público, claro, los sí, aparcamientos. Hombre, ¿no? Y todo lo que sea aparcamiento, perfecto.
Es que tienen que buscar cómo sea aparcamiento porque es que no hay.
Sí.
Yo la verdad es que no tenía ni fe de que se pudiera hacer, o sea, de que
se llevara a cabo,
de que el ayuntamiento pudiera llegar a comprar un terreno para eso, porque el otro día escuchaba soluciones que dejaban de ser soluciones. Es que lo que le podían haber pedido era la cesión. Digo, bueno, tú le pides la cesión y entonces está igual que en el Prado, ¿no?
En el Prado, sí.
Bueno, pero si la cesión da, si el comprarlo va a dar más, porque van a hacer...
Claro.
Y se fue muy bien.
Tú le pides la cesión y te lo ceden y hacen lo mismo que en el Prado. Y ahora cuando el dueño de aquello...
Si lo quiere edificar,
seguimos arrastrando el problema. Vale. Me resultan esas palabras que decía un alcalde de Ubrique, dice... El problema es que se lo coma el de atrás, que eso lo he escuchado yo perfectamente. Vale. Entonces, me parece muy bien lo que han hecho, comprarlo... Y ya a partir de ahí que obviamente lo utilizan.
¿Quién comentó que se iban a hacer lo de los aparcamientos en el jardín, en la plaza?
Eso sí.
En el jardín, en la plaza no hicieron aparcamiento, compraron unos carteles y los pusieron.
Los pusieron, exactamente.
Intentaron de venderlo aquello. Antes de construir, intentaron de venderlo. Y se pusieron los kioscos, estaba uno en la puerta del BBVA y tú ibas y perdías información. Claro, ¿qué pasa? Que aquello costaba tanto dinero porque tú no lo comprabas. A ti te cedía...
Sí, por unos años.
Pero 50 años, eran unos años considerables.
Sí, pero era...
Pues no pueden hacer un aparcamiento en el jardín, en la plaza. En vez de hacer 5 plantas hacia abajo, hacen una nada más.
Mira, pues...
Y hasta no perjudica, porque el problema era que perjudicaba las casas, ¿no?
El otro día escuchaba...
No, pero además es que no vendieron ni uno.
El otro día...
No, pero es para que sean públicos, no para que sean vendan a nadie.
No, pero lo de la plaza y lo de jardín...
Sí, lo de la plaza y jardín, si pueden hacer aparcamientos ahí públicos...
Claro.
Que tú llegas y ya tú pagas tu... Como en todos los sitios, ¿no? Pues
como en todos los lados.
Pero que lo pongan baratito, que no lo pongan muy caro.
Como la idea fue aquella, de vender... Y con el dinero de las plazas que vendieran, hacer los aparcamientos... Y aquello salió el tiro por la culata porque, claro, si tú vas a comprar una plaza de aparcamiento y te cuesta, imagínate, no sé cuánto costaba.
Vas a comprar, pero nunca
30.000 euros, pero nunca es mía, sino ese día por tantos años, pues la gente se echó para atrás. Y entonces no se pudo recaudar dinero y por eso no se empezaron los aparcamientos.
Eran carísimas y después después no eso solamente, sino que ahí hace plaza de aparcamiento subterránea o a nivel de la carretera... Eso conlleva un peligro bastante grande, ¿eh?
Pero
Pepe, te comento, mira, por ejemplo, eso se planteó un poco donde ahora mismo están construyendo en el Prado,
sí.
Y por lo visto los costes de excavar y hacer un aparcamiento son grandísimos. En torno para una sola planta eran de unos 2 millones de euros, pero lo peor que tiene ese tipo de aparcamiento no es que no te puedes olvidar de él. Una vez que lo hagas,
tienes que
mantenerlo. Tienes que seguir manteniéndolo, y manteniéndolo es lo que cuesta dinero.
Pero eso ¿seguro? Son todo, hagas una piscina con polideportivo.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Cualquier cosa que haga pública tiene un mantenimiento.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, que es que después vamos a Sevilla, vamos a Ere, vamos a cualquier lado y nos da igual pagar el dinero de los aparcamientos. Seguramente por lo que no se haga en Ubrique sería por eso. Y encontrar, como han encontrado un terreno en el centro de Ubrique para hacer por lo pronto esto.
Pero bueno. Y que verdaderamente aquello está vacío, allí no hay prácticamente nada, un sitio estupendo. Te coja la entrada del pueblo, que viene de fuera, como he dicho anteriormente, le beneficia también porque prácticamente va a estar a dos pasos de todo Ubrique.
Espero que lo hagan pronto. No como...
Y además no es solamente...
El London y el cine papito.
Tú llegarás
a día. Compran y luego no terminan.
Bueno, pero había que empezar a comprar para después poder ir haciendo los trabajos. Si no compras no puedes hacer trabajo.
No, pero si lo compras y no lo haces, es como que tiene sin ganas.
Ya lo harán más adelante, lo hará otro.
Lo que puedo decir en este caso es que en este caso cuando compraron el cine Capitol no dijeron que lo iban a acabar rápido sino que lo habían comprado,
había que comprarlo y lo compraron y fuera.
En este caso han dicho que lo han comprado y que antes del 2022 lo quieren acabar, o sea, sí. Obviamente han puesto una fecha con el London y con el cine Capitol no pusieron ninguna fecha, no dijeron vamos a comprar el cine Capitol y lo vamos a acabar en 2024.
Pero bueno, yo lo dije por decirlo.
No.
Por lo menos los aparcamientos, mañana me levanto y digo, ¡ay! Me voy a poner espacio porque tengo un aparcamiento nuevo. Que lo digo para que se sepa también, ¿no?
Bueno, los aparcamientos públicos lo tienen que poner más barato. Porque es un abuso, creo yo, que aprovechen los aparcamientos públicos al lado de los hospitales, que no vas a un hospital por gusto. Vas obligado a que te claven todo lo que le da la gana por un aparcamiento que está justo frente de los hospitales. Eso no lo debían de permitir, tiene que ser una cosa normal. Hay aparcamientos que son públicos que te cuesta un euro y puedes estar todo el día, pero eso no hay Dios que lo consiga. Bueno, lo consiguen todo el que llega temprano, a lo mejor, ¿no? Y hay estancias en un hospital que son días y días y días y días,
y eso ya
hace. Que no tenemos tenido un caso de 3 meses y medio en un hospital, y una persona que tiene que estar sin pagar aparcamiento, y después también los restaurantes de los hospitales también es abusivo, no sé cómo eso se cómo llegan a negociar el contrato que tienen o algo de eso, y son abusivos los menús que ponen y los...
Sí.
Casi nunca están llenos, casi siempre están llenos los barecitos de la pero precisamente por eso.
También porque la gente prefiere ir a comer a la calle, no por nada, sino porque
el hospital
te da también el aire.
Pero también los bares que están alrededor de los hospitales cierran temprano, a las 6 de la tarde o a las 8 o a las 7, no sé, cierran pronto. Y los que están en los hospitales, pues la gente se queja de muchas cosas, no solamente de mascarilla, aparcamiento y mierdecita de
mira y mira una cosa que me han preguntado muchísima gente y no sé
si es que es eso, es que
y me lo han preguntado más de una persona y hoy me han mandado un mensaje: el horario del autobús de Ubrique,
el horario del microbús,
que pues, por qué no ponen
cada parada ponen el horario.
El horario, no, sobre todo en la principal. ¿A qué hora
cada una donde
cada
pare?
Hora o cada.
Pero el autobús urbano.
No
es el microbús que va para Villa Martín.
El urbano. Que dice
que no está visible.
No, es que no, sí,
que no hay carteles
puestos. Saben dónde lo tienen que coger, pero no hay horario allí puesto ni en qué.
Se va a tardar una hora, media hora o
cada media hora, en punto y media. Que podían poner una nota informativa allí, ¿verdad?
Sí.
Se puede poner, porque y a qué barriadas va, porque hay mucha gente que todavía, y hay gente que está cogiendo ahora más el auto, porque claro, como tenemos, no hay aparcamiento.
Pues no puede estar el coche.
Con el auto.
Pues esta mañana pasaron un montón de coches, que yo iba para la piscina esta mañana, un montón de coches que venían del polígono, de la zona esta. Una persona en cada coche. Y me esperé un poquito en el stop para ver, una persona en cada coche. venía, esas criaturas donde aparcan por aquí, cuando si a las 8 de la mañana ya están los vecinos que saben que va a salir de esto, están levantados, claro, pum, meter su coche.
O se esperan, o se esperan.
Meten un coche.
Es que hablando de los aparcamientos, bebé, cuando hagan esa cuando hagan todo ese aparcamiento, vamos a seguir teniendo el mismo problema.
Van a aparcar 250 más cercanos y ya
tienen problemas. Porque la gente no, que este pueblo está diseñado desde hace mucho tiempo y se diseñó con pocos aparcamientos para meterlo de. Que es que el problema de Ubrique es que tiene ya muchos años y muy poco terreno. Cuando los hagan vamos a seguir teniendo el mismo problema de aparcamiento.
Porque el llano era grande, el llano también tiene que tener suerte de aparcar en el llano, ¿eh?
En el llano a lo mejor ya le harás casa, pero ahora en esos bloques seguro que el que viva tendrá una plaza de garaje y tendrá otro coche más. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Se compra un coche, ¿no? Como tenemos plaza de
aparcamiento. Casi todos los ubriqueños tenemos dos coches.
Yo no tengo ninguno.
Dice un oyente que sería más necesario hacer viviendas sociales y debajo los aparcamientos públicos. Y María dice que debería de ponerse de acuerdo a la alcaldesa con el propietario del llano donde estaba la plaza de toros para el aparcamiento, para hacer aparcamiento.
Pero es que eso está...
Pero eso está la
plaza de toros, ahí está.
La antigua, la vieja,
antigua. La antigua, eso está con proyectos ya de urbanización.
De obra.
Sí. Eso está aprobado también en el VP o lo que va ahí y todo. Eso va a un edificio. Que vamos,
pero
que no va,
pero lo van a hacer ya, mientras tanto lo podían dejar.
Sí, me imagino que cuando no hay metido algo que van...
Ya.
Y además ya si el cuantito que esté aprobado el VPO, me imagino que...
Pegó.
El VPO. El Pegó estará eso en marcha.
Bueno, vamos, es un solar privado que luego entonces también hay que respetarlo.
Eso está ahí,
además está cerrado, o sea, que no es, pero que claro, que lo suyo sería, si van a hacer una edificación, pues abajo que caben 10 plazas de garaje, pues que
hicieran... No, es que la tienes que hacer, Manolo, en el momento...
Por ley está puesto así.
En Ubrique las ordenanzas urbanísticas te dicen que en el momento que del edificio que vayas a construir tenga más de... No sé si son 4 o 5 viviendas, ya tienes que
acostumbrar. Ya tienes que hacerlo.
De garaje.
¿Vale?
Entonces, eso está por ordenanza. No puedes coger y levantar bloques para arriba sin saber dónde vas a meter los coches.
Yo me imagino que eso
y estando todo aceptado como está, que está aceptado por nuestro ayuntamiento. Y lo que pasa es que está en la Junta y la Junta tarda su tiempo para dar la autorización y dar las cosas.
En este caso ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero bueno,
la obligación de nuestro ayuntamiento, yo pienso que la he hecho bien. Ahora, que después lo lleven a cabo o no lo lleven a cabo como Dios manda, ya ellos es donde hay que. Ahí es donde hay que estar.
El Pegó lleva 15 años, que no
sabe. Eso lleva ya, yo qué sé.
Que lleva 15 años, 15 o 16 años
intentando. Sí, pero es que no se había aprobado aquí en Ubrique, entonces ya en Ubrique se ha aprobado, se ha mandado a la Junta y está en la Junta.
Claro, que no es problema de ahora. Sino que lleva mucho tiempo haciéndose. No,
pero te voy a matizar una cosa, Patri. Lo que dice Manolo lleva razón. Y tú llevas diciendo que el Pegó lleva 15 años parado. Perfecto.
Parado, exactamente.
Pues se cogió y se juntaron los cuatro equipos.
Los cuatro equipos de gobierno.
Los cuatro grupos de gobierno y la aprobaron. Los cuatro. Y la aprobaron. Y ya ese documento se manda a la Junta de Andalucía, que es el que te tiene que dar el visto bueno. Y ahí es donde Manolo lleva razón. La Junta de Andalucía todavía no
la ha confirmado.
Pero bueno, se mandó sin no... Ay, porque es que yo estuve en la reunión en el Pegó, fui yo la que estuve. Y no se ha mandado hace tanto, ¿eh? Que no. Que no es un problema
Hace casi un año.
Casi.
Y
las cosas van despacio, pues espérate.
Pero yo me estoy aquí borrando de los titulillos eso, la cosa de...
Vamos a ver.
Ya decía una cosa que es necesaria,
que tampoco... tanto tiempo.
Pero un año ya para darte... Pero es que esto pasa con muchos...
Vamos a ver, vamos a ver.
Con muchos proyectos, con muchas cosas, tarda el papeleo, tarda las cosas.
Para una cosa, es que la Junta tarda mucho.
Pero aquí no estamos hablando de Junta, sino que es un trabajo que se ha mandado, sea la Junta o sea la... Lo que sea. Y la cuestión es que tendrán que agilizar ese trabajo.
Todavía feo. Dice, si hacéis este tipo de cosas, esto se puede agilizar en 6 meses. Entonces, se hicieron ese tipo de cosas con el fin de que se agilizaran 6 meses. ¿Qué es lo que digo yo? Que seguramente, que si no están un año aprobado, seguramente el que está arriba en la Junta no es que quiera fastidiar al pueblo de Ubrique, sino que seguramente habrá algo que no le cuadre.
O tendrá mucho trabajo,
o,
criatura.
O lo no, que sea, o... es lo que quiero decir, Pati, ahora que Manolo, claro, que Manolo lleva razón, que eso está allí, eso está y allí. Lo que estamos esperando es que desde la Junta de Andalucía nos
pero diga... no es que lleve una eternidad, no es que lleve 3 años. No, es que lleva meses, no lleva un año.
Da igual lo que lleve.
12 meses.
Porque en media, cuando ya se fue a terminar, el hombre que... Bueno, problema. Que no hay que contar aquí porque no vamos a ver.
Las alegaciones de ecologistas son las
juntas
que están ya...
Es
que
esa, no, es que ahí es donde yo voy.
Y no es que la Junta de Andalucía, que es que hay muchas más cosas. Que no por la Junta. Y además que es que no es que lleve una eternidad. Que es que lleva meses, que no lleva más. En la Junta.
Un oyente quiere saber si este año hay romería.
Yo vamos a ver, yo me he enterado por un lado que hay y por otro lado que no hay.
En Prado del Rey hay.
Me he enterado, es que la romería aquí en Ubrique,
el 15 de mayo
la hacen los de los amigos del caballo. Entonces son los que hacen la romería, el asociación de amigos del caballo. Y creo, no sé si es, bueno, lo tiene que autorizar el ayuntamiento pone el sitio, pone todo. Y no sé si es que todavía no han hablado o quieren que, pero como siempre, que ellos se ponen el nombre y, bueno, que por lo que me he enterado, quieren que lo haga el ayuntamiento todo. Entonces no sabemos, porque si va a haber o no va a haber. Porque claro, delegar todo en lo que es el ayuntamiento, cuando antes la hizo, que no lo sé, que es lo que me entero en la calle, que no conozco a nadie, es lo que me han explicado.
Pero ¿quién son los llamados a organizar las fiestas en el pueblo? El ayuntamiento, las asociaciones.
No, pero la romería, como es diferente, eso ya te digo.
Una fiesta, ¿no?
Es una fiesta, pero es diferente. Porque el ayuntamiento hace todo, pero luego la organización la tiene que hacer, es igual que en el caso de Semana Santa. Es una fiesta, el ayuntamiento da, pero la organizan todas las hermandades, ¿no? Pues esto es igual. La Asociación de Amigos del Caballo es la que organiza la romería, pero todo lo tiene que aprobar el ayuntamiento. Entonces no sé lo que hay ahí, pero algo hay y no todavía no sabe. Claro. Si va a haber romería o no va a haber romería, sí. Pero que me entero y la semana que viene lo cuento.
La romería no fue el 9 de abril ahí en...
En las migas.
La verdad es que yo pienso que el ayuntamiento pone una caseta y un equipo de música ahí.
Hay
y
que
ya
felicitar a Rey Vizcaíno, que seguro
no hay. Nos podía
el arroz, ¿no? Es verdad que el Rey Vizcaíno fue el ganador.
Cuando quedamos los sextos
del concurso de migas.
De migas,
¿eh? Quedamos los sextos a punto de que sepas que esto es como la liga. Que quedamos detrás de él.
Vamos. Sí, pero la liga
¿Cuántos concursantes eran? Un montón.
Eran 25
eran.
Bueno, yo como siempre soy organizador. Yo soy de relaciones públicas.
Entonces tú no debías de concursar.
Yo soy el que estoy allí.
Pues te paso como este con los Reyes Magos.
Pasa como pasa en las migas. Hay gente que corta la cebollita y el tomate, gente que corta el pan y gente que somos los relaciones
públicas. Los que se la comen.
O los que las prueban y le dicen...
Todos aportamos el granito de arena.
O la que las prueba y le dice, de falta un poco
de De 25 participantes y ganó nuestro Rey Vizcaíno, se llevó el primer premio.
Hay que darle la enhorabuena, porque además ganó con diferencia, o sea, entre el segundo...
Sí, eran 6 o 7 puntos y segundo y tercero empataron y tuvo que el jurado que he probado otra vez las 2 migas.
Que se escapó en la puntuación. Sí. Eso quiere decir que estaba
que muy buena.
Además le ganó a 2 que ya habían cogido premio otros años.
A uno de ellos ya le he dicho que le voy a poner un dron el año que viene encima.
A ver lo que le eche.
A ver lo que le hace, porque ha quedado...
Pues el ingrediente más importante, con mucho cariño y con mucho amor, y con mucho, es lo que te dice, es lo que nos quiere decirte lo que le eche.
Claro, pero...
La nuestra la hace Manolo Castro, es maestro del libro de los columpios, lo conocéis, Manolo tiene una mano para las migas.
Pero sí es verdad que de la misma receta, como son las migas, 25 platos totalmente diferentes, no solo por la presentación, sino porque cada uno lo hace de una manera.
Le claro, echa siempre una, alguno le echa alguna cocina.
Ya probé unas más negruzcas y no me gustaron. Y me dijeron, le han echado morcilla, por eso ha salido con este color.
Sí.
Por haberle echado morcilla. Y ya nada más que el aspecto no me gustó.
Claro. Otro me dijo que le había echado butifarra y otro longaniza.
Pues las más buenas están las hacen con tomatito, cebollita, pimentito y un refritito
así. Esto no era la romería, ¿no?
Y
no, la romería
era muy parecida antiguamente, muy parecida antiguamente.
Preguntaré la semana que viene, voy a intentar darle respuesta a ver si hay romería o no hay romería.
A, ellos si hacen el llano más grande...
Más gente cabe.
Más gente cabe y más gente va.
Claro.
Hombre. Bueno, pues lo que tienes que decir que en Prado de Rey el día 15 es la romería. Vale. Para que se pique lo del caballo.
Vaya, Patrick, que se autoproclamó el último cafelito, la voz del pueblo, y nos ha escrito el club de fans de Pacarrío, que dice que primero les quieren mandar un beso a Pacarrío diciéndole que la echan de menos, y segundo, que la única capaz de poder autoproclamarse como la voz del pueblo es
Pacarrío. Pues nada, Paca, que en Paca es que me han pasado los poderes a mí mientras que no
Y queríamos comentar que el próximo domingo, ¿no? 25 de abril, inicia el ubriqueño José Antonio Nieto, inicia ese reto solidario 3.200 kilómetros por la lucha contra el cáncer. Va a salir de Arles, de la localidad francesa de Arles, va a recorrer no sé cuántas zonas, porque son 3.200 kilómetros. No
3.200 kilómetros y vas a 84 días haciendo el recorrido.
Ayer lo vi yo
entrenando. Entonces, ahí precisamente el sábado por la mañana,
¿sí?
Se marcha de aquí y empieza el lunes, el día 25 o 26, cuando empieza en Arles y hace ya todo el recorrido, y lo que recaude en esa caminata lo dona a la asociación de Dame tu Mano de la lucha contra el cáncer. Entonces nosotros, la asociación Dame tu Mano, le queremos desde aquí desearle que lo pase lo mejor posible y que, bueno, que ahí nos tiene para lo que haga falta.
3.200 kilómetros. Estoy viendo el recorrido, hace como el Camino de Santiago, una parte del Camino de Santiago, luego se mete por...
Es un recorrido largo.
Sí.
Es una media de 40-50 kilómetros diarios.
Que un día te los hace, pero 84...
No, es que si fueran 10 o 12, pero es que son 84 días.
Ayer lo vi yo entrenando. Venía el día del campo fútbol acá y ya llevaba la mochila puesta. Porque yo
Sí, muy cierto.
Yo no sé si
y después fue el acto solidario que
la de Dani. No sé si la hizo con ella puesta y a lo mejor cuando se la puso, no lo sé cómo entrenó la otra vez. Lo que sí lo vi ayer y ya llevaba la mochila puesta.
Y eso es el acto solidario, que precisamente todo lo que se recaude en eso va a ser donado, como ya lo he dicho, para Dame tu Mano la lucha contra el cáncer.
Pues seguro que nuestro compañero Jesús Domínguez en Tiempo de Deporte ya estuvo muy de cerca, lo sigue muy de cerca en el de anterior.
Nosotros vamos a tener información, como quien dice, casi a diario de él, cómo va, cómo lo va y todo eso.
3.200 kilómetros, 84 días, y los últimos ya metidos en mayo, junio, el verano, y por Extremadura,
el 16 de julio.
Sin una sombra y con lo que pesan los kilómetros.
El 16 de julio, si Dios quiere, será la llegada aquí en Ubrique, que esperemos de poderlo recibir y portarnos con ellos como se merece.
Pues esperemos que así sea. Nos tenemos que despedir por dos cosas. La primera, porque Jesús Domínguez llegó en este deporte. Y la segunda, porque con esto de hablar de miga ya es la hora de la merienda y nos vamos a...
Yo me comí dos rocos antes de venirme.
Patri, Manolo, Pepe y Fran, gracias.
Bueno, hasta la semana que viene.
Esta semana, y nosotros aquí ponemos punto y final a este cafelito, a esta tarde, Tiempo de Deportes, como decimos, y mañana volvemos a eso de las 3 de la tarde. Cuídense.